Vamos a hablar de China y de India, es habitual por esta época y en este mundo que vivimos en diferentes rubros. Quizás un aspecto que escuchan habitualmente, que es el de automóviles, y uno que no escuchan tanto, que es el de seguridad de automóviles, porque en ese punto también están marcando la cancha. Y lo vamos a charlar con el secretario general de Latin NCAP y director técnico de Global NCAP, Alejandro Furas. Alejandro, buen día. ¿Cómo andás?
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos una vez más.
Gracias por estar por aquí. Ahora vamos un poco a India y a China y a las noticias. ¿Venís de China? ¿Fueron hace poco?
Sí, hace unas semanas atrás.
¿En Shanghái qué fue lo que se dio?
Congreso Mundial de NCAPs, que venían todos los NCAP del mundo. Además de, obviamente, el gobierno chino, industria china, nos encontrábamos ahí.
Bien, este programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe se llama Latin NCAP. Obviamente, siempre hablamos de él, pero vos decís los NCAP del mundo. Hoy los NCAP del mundo, estos programas de evaluación de autos, ¿cuáles son?
Tenemos 10 programas en el mundo en total, de los cuales está casi todo el mundo cubierto. Hay áreas del mundo que todavía no están cubiertas, pero las está, como dice, la siembra Global NCAP, y después de ahí salen los otros NCAP. Pero básicamente hoy África es una región que la está impulsando Global NCAP. En su momento India fue lo mismo durante unos 9 años, y después el gobierno indio, como quien dice, tomó la posta, hizo su propio NCAP y está siguiendo.
Hay un NCAP de India ahora.
Sí, Bharat NCAP se llama. Y con el cual hay un acuerdo de cooperación con el gobierno. O sea, como que un poco lo que hacemos es emprender, por decirlo de alguna manera, el NCAP en la región, y después a alguna organización local, o impulsamos a que alguna organización local, gobierno o lo que sea, tome la posta y siga con ese programa. Okay.
¿El más fuerte y de más trayectoria es el de Europa o el que tiene más años?
El que tiene más años en realidad es el australiano, después el americano, después el europeo, en ese orden, japonés, coreano, etcétera.
¿Y China?
China también. China no tiene tantos años, es bastante joven, digamos, es de los más jóvenes de todos. De los maduros es el más joven.
Sí, con un fuerte crecimiento de la producción automovilística en la última década.
La industria lo obligó un poco a eso, y además ellos empezaron con una exigencia bastante más baja que los demás NCAPs, porque tenían, digamos, había un compromiso que había que balancear, que siempre pasa cuando, aclaremos algo, los NCAPs son herramientas de los gobiernos. O sea, los NCAP no son empresas privadas, son herramientas de los gobiernos para catalizar los mercados. Entonces, cada gobierno, cuando inicia un NCAP nuevo, trata de regular o de más o menos balancear con las normativas locales y no dejar tan comprimida a la industria. Si no, la industria llega un momento que no te sigue. Y lo que está buscando en un NCAP es que la industria voluntariamente te siga, más allá de lo que vos proponés como normativa nacional. Entonces, el tema con China fue que era una industria que crecía muy rápido en volumen, tecnológicamente quizás al principio no tan rápido, hasta que lograron, vamos, romper inercia y empezar a acelerar en autos mucho más evolucionados.
¿En qué momento se puede decir que fue eso?
Eso podemos decir que fue hace unos 8 o 9 años.
Bueno, hablemos de India primero, si les parece, porque hay muchas novedades. Bueno, de China también hay novedades, pero hablemos de India primero porque hay en los últimos años muchísimos cambios, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de la industria automotriz India y este camino hacia el NCAP y la seguridad?
En Global NCAP empezamos en India en el año 2013, por ahí empezamos a testear el Tata Nano, que fue el auto más barato del mundo. Empezamos con el Suzuki Alto, que era el modelo más vendido del mundo en esa época. Y se había empezado a hacer pruebas.
El Suzuki Alto lo conocíamos acá, un City Car chiquito, el otro también.
El Nano no llegó acá, o capaz que apareció, pero era muy novedoso porque era un auto que salía a $3,000. O sea, el objetivo de Tata era venderlo a $3,000. Okay. Y empezamos con esos resultados en una industria que estaba muy rezagada. Nosotros teníamos productos indios acá en América Latina, pero una calidad bastante baja en cuanto a seguridad, y empezamos a testear, y más o menos a los 3-4 años las marcas empezaron a reaccionar. No era una exigencia grande como la de Latin NCAP, pero empezamos con el mismo protocolo de Latin NCAP. Las marcas comenzaron a reaccionar, empezaron a agregar los airbags estándar, opcionales primero, después estándar, empezaron a mejorar la parte de la seguridad estructural de los autos, y más o menos cerca de la pandemia empezamos a ver, un poquito antes, en el 2019, empezamos a ver que las marcas ya se empezaban como que a aflojar respecto a invertir en seguridad. Y lo que ellos empezaron a notar es que el público indio era muy proclive y muy abierto, muy permeable a lo que son los conceptos de comprar autos más seguros. Entonces las marcas empezaron a reaccionar muy rápido. Y digamos que 2019, 2020, 2021 empezamos a ver un salto grande hacia vehículos más seguros, y en el 2021 ya el gobierno estaba hablando de reglamentaciones de 6 airbags, protección a peatones y control electrónico de estabilidad obligatorio. Que obviamente en América Latina no estamos ni cerca de eso.
O sea, venían muy atrás, pero fueron muy rápido, pues.
Sí, fueron muy rápido, pero hay dos cosas. Primero, hay un tema del orgullo nacional. Creo que el gran cambio, la gran diferencia en India fue un compromiso que vimos, que lo vemos en el caso de ustedes, pero no es la generalidad de los medios de prensa. Allá hubo un compromiso importante, a pesar de la influencia del comercio o de la parte comercial de la industria, con la información al consumidor y la, vamos a decir, lo ético de la información al consumidor. Eso ahí prevaleció, creo que abatió muchos mitos que habían de que la industria por la publicidad iba a ganar, allá no fue así. Muy rápido, compromiso de periodistas de primera línea que tuvimos, un periodista en particular, que era el periodista más importante de la parte automotriz, y digamos que juega un rol muy parecido al que les toca jugar a ustedes acá. Con los números de India, ¿no? con los millones de India.
Multiplícalo por 500 y pico.
Exacto. Entonces, fue muy como que automático el cambio. India empezó a levantar el nivel de producción y empezó a pasar algo. India tenía mucha, vamos a decir, capacidad cesante porque las marcas calcularon mucho más del mercado interno de lo que realmente era. Entonces había una necesidad también de ocupar esa capacidad extra, vender autos de mejor calidad y empezar a ocupar ciertos agujeros de mercado, ciertos nichos de mercado. Y muy rápido, 2021 al 2023, el salto fue tremendo en todo, en calidad de producción, en capacidad, cantidad de airbags. El gobierno avanzó con una reglamentación de 6 airbags obligatoria, con ESP y protección al peatón y ABS de motos, ya en esa época. Después se echaron un poquito para atrás con los tiempos, pero ya las marcas habían hecho las inversiones y ya está. Después de ahí, hoy encontrás que casi todos los autos en India vienen con 6 airbags, ESP, control de tracción estándar, control de estabilidad, después tenés protección al peatón estándar.
Pero primero va la industria y después la normativa. Es así que se...
Allá lo que pasó fue que el ENCAP vino antes. Entonces con el ENCAP la industria se asomó, el gobierno se animó a regular y después de ahí las marcas ya estaban técnicamente con los elementos en producción. Y después de ahí fue como que la marca ya lo tenían. Hice para atrás, era más caro que dejarlo.
¿Y cuando llega la normativa, incrementa los estándares?
No, la normativa, el juego es ENCAP adelante, que es lo que pasó. ENCAP marcó un poco la agenda. El gobierno vio que eso funcionaba, que los fabricantes seguían. El gobierno se animó a regular, que es lo que es el mecanismo natural. Uh-huh. Se animó a regular y después de que se animó a regular, dijo, pongo mi ENCAP. Entonces en el 23 lanzaron el ENCAP de India, del cual el Global ENCAP tiene un acuerdo de cooperación. Y de ahí en más empezaron a funcionar.
¿Y el ENCAP de India cómo funciona para un país monstruo como ese del mayor población
funciona,
mundial?
A ver, hay muchas formas. Siempre volvemos a lo mismo del etiquetado que hablamos las otras veces, ¿no? El etiquetado siempre es algo obligatorio y necesario. Hay mercados como Europa en los cuales no los precisas la obligatoriedad porque todo el mundo va automáticamente a etiquetarse, todas las marcas. En el caso de India todavía no está tan automatizado eso, pero la presión pública que hay es tremenda. Nosotros hemos visto publicidad de marcas de autos sin mencionar ni mostrar una foto de un auto y hablando solamente de las estrellas, pero no de Global ENCAP, sino hablando de lo importante que es que la gente sepa. Eso fue las marcas de autos. O sea, ahí hay un concepto de la información hacia el consumidor. Y una vez que plantás esa semilla, como que después todo sigue casi que automático. Nadie se iba a animar, o pocas marcas se animan a no lanzar o no testearse, porque la opinión pública pregunta. Y ahí corre por millones, como reguero de pólvora, muy rápido, y el peso en contra de la publicidad de la marca también es rápido. Entonces se logró esa buena dinámica. Y es como decís, el primero, y por eso los ENCAP. El ENCAP cataliza cuando la industria rompió la barrera del no quiero y técnicamente buscó la solución y tiene una solución implementada en el auto. El ENCAP está ahí, ya la industria lo tiene, después viene la reglamentación. Y cuando la reglamentación llega, la fecha de implementación llega, ya todos tienen, todos cumplen. Entonces no hay necesidad de plazo, no hay necesidad de peleas políticas. Esto es lo que venimos contando de los ENCAP históricamente. El ENCAP es en realidad es una creación de los gobiernos. Y la forma en la que están estructurados todos los ENCAP del mundo tienen directa o indirectamente apoyo de los gobiernos. Los únicos que no somos nosotros.
¿Qué es eso de Latin ENCAP? Latinoamérica.
Sí.
Vos decís, entonces están vinculados al gobierno porque imagino que es una herramienta muy útil que además no tienen que implementar ellos.
Correcto.
Hacer la evaluación de autos, un test, un laboratorio y tiene un apoyo técnico y académico. Correcto. De costado. ¿Por qué en los países de Latinoamérica no rinde tener ese apoyo técnico, académico, gratuito?
Hoy esto es un análisis muy propio, pero hoy lo que está pasando es que me ha pasado con un par de gobiernos que les venimos a contar lo de Latin ENCAP, de que ya está cambiando la industria, dicen todos, nos reconocen el beneficio que hay, cómo cambió todo sin la reglamentación, y estamos entrando en una zona gris, una zona que no me gusta mucho, que es, ¿para qué tengo que regular si ya el mercado cambió? Entonces, eso tampoco está bueno, porque siempre que vos tenés una reglamentación, o mejor dicho, la sacás, o no tenés un piso, para abajo se puede ir cualquiera, para abajo del piso, o de eso que vos crees piso, puede ser cualquiera. Okay. Si tampoco tenés un etiquetado obligatorio, estás realmente muy desprotegido como mercado. Entonces acá lo que se precisa es o viene una reglamentación que marque el piso o viene un etiquetado obligatorio. Pero como dice Naciones Unidas, las dos deben coexistir. La norma lo que mira mucho más es el control de producción. Ese es eso que el fabricante siempre fabrica lo mismo. ¿de acuerdo? Y lo que mira más el ENCAP es impulsar o acelerar la seguridad. Y las dos tienen que estar. Es necesario que en la dinámica de mercado esté. Y en América Latina, lamentablemente, siguen viendo al ENCAP como una amenaza a pesar de todo lo que hemos demostrado que podemos lograr hacer y que se ha logrado hacer. Y siguen viendo eso de la amenaza, del miedo con la industria. Hay una influencia de la industria acá mucho más grande de la que nosotros nos imaginábamos en cuanto a la profundidad de penetración en los gobiernos.
Del lobby en los gobiernos.
No sé si es lobby, no sé, llámalo como quieras. Bueno, no sé bien que Brasil ha llegado a tener el 25% del PBI de industria automotriz.
Bueno, sí, lobby. Y Brasil, México, Argentina, imagino acá. Sí. Esa presión acá es de importadores, podría ser nada más. Porque no,
sí, correcto.
No, pero en Brasil, Argentina, México, los grandes mercados de Latinoamérica hay mucha presión.
Mucha. Y en realidad la influencia no viene dado por el tema técnico-tecnológico, viene dado mucho por eso de tengo que cerrar las fábricas y me incrementar las exigencias porque gano menos dinero, porque los profits son más bajos, etcétera, que en algunos lugares puede ser correcto, pero en otros lugares el acercamiento a eso, la aproximación de los gobiernos quizás no es la correcta, porque la aproximación es si usted va a cerrar la fábrica porque le estoy exigiendo más seguridad y usted va a dejar una parte del mercado no atendida. Bueno, sus competidores que sí cumplen y que ya están llegando a esa exigencia de seguridad van a atender esa parte del mercado y van a vender lo que usted no vende y va a tener que contratar a los empleados que usted deja en la calle. Ese es el acercamiento adecuado que debería dar los gobiernos y que lo he visto en un solo gobierno, en estos 15 años de Latin NCAP, un solo gobierno, una sola vez respondió de esa manera, que es la correcta.
¿Dónde fue? ¿Cuándo?
Brasil. Uh-huh. Y fue en el periodo de Bolsonaro. Uh-huh. O sea, el ministro de Industria de esa época. Que fue una marca que amenazó que si aumentaba la exigencia de seguridad se iban o tenían que cerrar. Me dijo, no sea problema, cierre porque va a venir otra.
O sea, no se pierde el puesto de trabajo porque no, ese puesto de trabajo lo va a necesitar.
Una respuesta liberal desde lo económico.
Pero más allá de eso es que el mercado necesita un volumen de autos. Y lo que pasó en Brasil, si vos mirás, que cerró la planta de Ford y vinieron las chinas atrás y las compraron. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Están comprando plantas de las cuales marcas que cerraron o se fueron.
Sí, más allá de las seguridades, eso pasa como un fenómeno que está pasando.
Pues es un tema de mercado. Dejás una parte de mercado desocupado, desatendido, alguien lo va a atender, porque hay necesidad de comprar autos.
Sí, pero lo que le importaría en todo caso al gobierno es los puestos de trabajo, no que sean acá.
En el volumen de autos siempre lo vas a tener. Si vos, hoy día, el nivel de producción que estamos en América Latina, si vas a vender 1,000 autos de un lugar, los mudás a otra fábrica, esa otra fábrica va a tener que aumentar puestos de trabajo porque necesita más turnos.
Acá como importadores, ahora vamos a ver, porque vamos a ir a China, imagino que derrama también esta seguridad, porque vienen muchos autos de India o de China. Vamos a lo que pasó en China, lo que está pasando en China, ¿no?
Sí, China incrementó su parque automotriz y la capacidad incluso de abastecer el mundo de autos. Eso, ¿cómo se traduce en términos de la mejora de esos autos en seguridad?
La mejora de la seguridad de los autos chinos va a depender mucho de lo que exige cada mercado al que van. Entonces, si el mercado que vos recibís esos autos no tenés una exigencia adecuada, van a ir tan bajo como ellos quieran y puedan. ¿De acuerdo? Lo que está pasando en América Latina, o lo que nos pasó en América Latina, fue que el año pasado se hizo un acuerdo con el gobierno chino, con Qatar, que vendría a ser es el que maneja el ENCAP de China, porque encontramos un punto de acuerdo a los dos lados de que tenemos que hacer que los fabricantes chinos entiendan lo que está exigiendo Latin NCAP para responder y mejorar los autos en seguridad. Entonces se hizo un acuerdo de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, en el cual Latin NCAP está entrenando ingenieros del gobierno del Qatar, que es el laboratorio que maneja el China NCAP, para que ellos puedan explicarle a las marcas y asesorar en cuanto a cómo mejorar la seguridad de los autos para cuando vengan a América Latina no nos encontremos con sorpresas desagradables, o por lo menos con resultados malos, que fue lo que pasó hasta ahora. Este tipo de sinergia pasó también con Europa, y por eso estás viendo que hay mucho auto chino en Europa con mejor calidad, o sea, un intercambio, una cooperación con Euro NCAP para generar eso, y nosotros en base a esa experiencia estamos tratando de replicar algo bastante similar, no igual, pero bastante similar. Y creemos que eso sin duda va a tener un efecto positivo.
Porque eso no derrama, no es que como el mercado chino llega a los estándares de calidad europeos, no necesariamente son los que llegan acá.
Ellos van a vender lo que acá te exigen. Puede pasar en cualquier orden eso. De vuelta, el caso de India creo que es un buen caso. En India tenemos autos con buena seguridad allá y que cuando vienen acá les bajan la seguridad. Y ya está pasando, pasó en Chile, por ejemplo. En América Latina, Chile es un mercado que recibe mucho auto de India y está pasando. Del mismo modo, India le empezó a robar mercado de exportación a Brasil, porque están fabricando autos que son iguales a los de Brasil, con la misma buena calidad de seguridad, con el mismo buen nivel de calidad de terminación del auto. Y en México, por ejemplo, se importan ciertas gamas de vehículos del mismo auto idéntico de India y no de Brasil. O sea, Brasil está perdiendo mercado con India, ¿de acuerdo? Y eso es porque ese auto llega con buen nivel de seguridad porque hay una exigencia de Latin NCAP, lo testeó Latin NCAP ese auto o esos autos, ¿sí? Y entonces la marca lo cambió.
Ahora. Estamos con Alejandro Fura, secretario general de Latin NCAP, director técnico de Global NCAP. Ahora seguimos hablando de América Latina y Uruguay también, que ha visto en los últimos años, que ve en esta nueva administración. Es interesante porque a veces se reduce el tema a un ESP, ESC, cinturón de seguridad. Estamos hablando de miles de millones de dólares, de euros, de yuanes o de lo que sea, que se juegan en la industria, que se juegan en el mercado de las principales potencias del mundo, donde se mete este tema de seguridad también, como siempre decimos en América Latina, de grandes y enormes potencias industriales como Argentina, México y Brasil. Ahí volvemos con Alejandro.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La pausa con Alejandro Fura, nos quedamos conversando un tema muy interesante. Bueno, en realidad se quedó explicando él, un tema muy interesante, secretario general de Latin NCAP y director técnico de Global NCAP, que tiene que ver con el mercado automotriz del mundo, con las nuevas formas de producción, con los autos eléctricos, obviamente. Explícale un poco, Alejandro, porque es muy interesante. José estaba como emocionado escuchando todo lo que es el mercado automotriz del mundo, pero bueno, China la producción eléctrica, India la producción de autos que antes hacía más China, más baratos, ¿no? Por ahí viene algo de lo que está pasando.
Sí, lo que está pasando es que el auto, la industria china está apuntando a segmentos más altos, digamos, segmento de precios, vamos a decir, más altos. Una base importante de electrificación, o sea, sigue siendo el fuerte de la industria china y va a seguir siendo por mucho tiempo. Autos más caros, de donde se gana más plata, digamos. Y por eso la industria china apuntó a ese segmento. Por otro lado, lo que está pasando es que Europa está matando el auto de combustión interna. Entonces, todo lo que se producía localmente de combustión interna, motores de nafta, vamos a decir, nafta, gasoil, híbridos, etcétera, empieza a salir de la producción de Europa. O sea, se tiene que ir a otros lugares porque Europa tiene que abastecer lo que es la parte.
Sí, porque se autoimpusieron normas al respecto.
Exacto. Entonces, toda esa producción de ese tipo de motores empieza a caer en otras regiones. Por ejemplo, puede ser India, puede ser América Latina, seguramente, sureste asiático, que todavía no tenemos una electrificación, por lo menos escrita, tan drástica y tan rápida. Entonces vamos a empezar a ver esa mudanza, digamos, de la industria automotriz mundial, que empiezan a aparecer o a desaparecer modelos de combustión interna en ciertos lugares y que los empiezan a localizar en otras regiones, puede ser la nuestra, no sé, en algunos casos sí, en otros no. Sureste asiático empieza a ser un lugar muy atractivo, e India también. Entonces, de a poco lo que está pasando es que India empieza a ocupar ese nicho de mercado de auto más chico, más costeable, más barato. Hago la nota, no hay nada barato en Uruguay.
Claro, cuando habla
barato, estoy hablando de la
claro, porque cuando habla de autos chinos caros, en realidad para la población en general acá son todos los autos caros.
Todos caros,
o sea, el más abajo arranca muy caro, pero eso no pasa en el mundo. Vos hablas de autos de $3,000, hablas de autos que son muy accesibles en ciertos mercados, bueno, no pasa acá.
Exactamente, entonces el auto más así, más barato, más costeable, más popular, más ir básico, en lugar de fabricarlo chino, lo está empezando a fabricar India.
Okay.
O el sureste asiático. Entonces esa reconfiguración de los mercados mundiales está como que también sacudiendo mucho lo que es el flujo de mercados para acá. Entonces vamos a empezar a ver que antes teníamos autos más chicos, más baratos de China, ya no están en caso, y lo que empezamos a ver mucho más autos, cada vez más chicos, sureste asiático o producción india.
India.
¿Ah? Y eso cada vez se va a notar un poco más. No son autos tan básicos, vamos a ver autos de India fabricados, vamos a decir, en el último año, que ya empiezan a venir acá con 6 airbags y ESP. Y tenemos autos fabricados en la región, o sea, de frontera, bueno, no poner países, muchos más competitivos o más baratos o de marcas mucho más prestigiosas que no tienen los 6 horas estándar, por ejemplo. Entonces empieza a ocurrir este desbalance de cosas que si la industria regional en América Latina no empieza a acelerarse y hacer, como decimos, un catch up, van a empezar a perder piso y lo están perdiendo contra la industria india. Ya lo están perdiendo. Y hay mucho proteccionismo.
Porque le están compitiendo en el mismo segmento con más seguridad.
Con más seguridad, no solo seguridad, mejor calidad de auto, más barato, mucho más costeable. ¿Qué es lo que está pasando? La configuración de arancelaria en nuestra región, mucho Mercosur, protege de que esto no sea una invasión tan grande. Pero miren lo que está pasando en Brasil, que todos los fabricantes estaban descansados en que el gobierno los iba a proteger fiscalmente, o los iba a proteger desde el punto de vista de tasa de importación, y hoy día tiene una invasión de producción china. Los chinos dijeron, ok, no importa, lo fabrico en Brasil. Entonces me salto todas las barreras arancelarias que hay. Y eso es un cambio importante, que nos va a beneficiar a los consumidores, en definitiva. Pero es un cambio importante.
A principio de año presentaron en el marco del Foro Internacional de Transporte, Latin NCAP y Global NCAP, un informe solicitando la instalación del etiquetado de seguridad obligatorio a los gobiernos en los autos cero kilómetros. Hubo un proyecto de ley acá en Uruguay, en la legislatura pasada, en este se retomó, no se avanzó demasiado, en esta legislatura está en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes tuvieron alguna novedad sobre el avance de este tema?
Tuvimos en el periodo anterior, eso estaba en la Cámara, en la parte de Industria, o sea, en lo que es la Comisión de Industria, en esta nueva está en Transporte, que tiene otras prioridades. Hemos estado en contacto, hemos pedido, vamos a decir, audiencia, nos hemos dejado abierta la puerta a las audiencias cuando retomen estos proyectos. Por ahora estamos esperando que nos avisen.
¿Qué lectura tenés de lo que pasó en el periodo anterior? Ya sé que es muy grande, son 5 años, pero bueno, vos has estado siempre vinculado a lo que pasa en una SEB Uruguay, una SEB no vinculante, o sea, con sus capacidades y sus posibilidades de ejercer que tiene, que son muy limitadas. ¿Y qué ves de este periodo en el arranque?
La UNASEB anterior es una UNASEB que, a nuestra forma de ver, ha dejado la parte reglamentaria de seguridad vehicular congelada. No sé si intencional o no, pero hay una reglamentación de ley que está pendiente del 2019 y que...
No pasó nada hace 5 años.
No, okay. No se avanzó nada. Que creo que pudo haber hecho muchísimo más de lo que hizo. Muchísimo más de lo que hizo. No, si bien la UNASEB tiene mucho, es un órgano mucho más de recomendación, deberían tener un presupuesto mayor y deberían tener una capacidad de acción mayor. Pueden haber hecho muchísimo más de lo que hicieron y se quedó corta, creo. Esta nueva es como escoba nueva barre bien, y creemos tenemos que renovar las esperanzas y renovar las expectativas en cada periodo nuevo de gobierno. Acá se ha mostrado muy abiertos, hemos tenido buen intercambio con la nueva UNASEB.
¿Qué importancia tiene que Marcelo Metellera trabaje hace muchos años en el tema, digamos?
Creo que es importante políticamente, porque conoce el paño, conoce cómo moverse también. Creo que hay muchos actores que han estado en otras administraciones de UNASEB y que están, por ejemplo, en la parte del área de diputados y que pueden ayudar mucho también. Es importante que lo que haya la apertura y la colaboración mutua y el buen diálogo, siempre el diálogo, eso es importante. Y aunque la UNASEB nos ha pasado que en épocas que nos dijeron no podemos avanzar, no podemos hacer esto, pero el diálogo siempre está y siempre estuvo. Y en la pasada no pasó eso, no hubo esa...
¿Qué grandes hitos podría marcar esta administración, con las limitaciones que tiene la UNASEB, pero qué grandes hitos se podría marcar en esta administración de gobierno que ustedes están reclamando?
El etiquetado. Uh-huh. Creo que el etiquetado es sacar la reglamentación que hay pendiente. Eso serían dos, en la parte de seguridad vehicular, ¿no? Obviamente hay muchas otras cosas para solucionar acá.
¿El etiquetado tiene algún costo?
Digo, no, para el gobierno.
Para las empresas que importan, digamos. Para
tampoco. Porque en realidad el etiquetado, el efecto del etiquetarse lo hace la casa matriz de la marca, ni siquiera la regional, lo hace la global. O sea, el test para etiquetarse lo hace la marca global, es parte de los costos que tiene de implementar un auto en un mercado, lo hacen en todas partes del mundo. Entonces, de hecho hay países, hay regiones en las cuales el test de normativa lo reemplazan con el test del NCAP. Porque el test del NCAP tiene una exigencia mayor, si vos cumplís la exigencia del NCAP, lo normativo para el gobierno, lo normativo está cumplido. Creo que un poco la entender la dinámica va por ese lado. No es algo que no nos gustaría tener que pedir un etiquetado obligatorio, porque nos hubiera gustado que ocurra algo como en Europa, en la cual todas las marcas sacan un modelo nuevo y automáticamente se someten a las pruebas, porque es parte del proceso de sacar un producto. No lo estamos viendo, y por eso la necesidad del etiquetado, mejor dicho, más que nada la urgencia.
O sea, pero es voluntad política, pues nada podría frenar el
etiquetado. No debería. Hay obviamente oposición de los importadores, como lo hemos escuchado muchas veces. Y
¿pero qué dicen? ¿Que la casa matriz?
Me vuelvo a ofrecer para lo mismo, sea un contrapunto lo que sea, con ACAU, para ver cuáles son las inquietudes que tienen, las discrepancias, porque son todas no solo aplacadas, sino que cómo está reaccionando las marcas muestra las claras de que lo que está proponiendo la Tinenca está en la dirección correcta.
Bueno, se los decimos.
¿Hay un país de Latinoamérica que lo esté aplicando el etiquetado?
No, pero estaba obligatorio, hay una ley en el Senado de Brasil de que tienen que etiquetarse los autos, no está reglamentada todavía, y lo que está pasando un poco, lo que empezó a pasar en Uruguay, estamos viendo en Brasil también, es que el gobierno está viendo que los autos nuevos vienen cada vez con más seguridad por encima de la exigencia en respuesta a lo que hace la Tinencap, y empezaron eso de que, bueno, no estamos tan apurados. O sea, no podemos no apurarnos tanto.
Preguntan acá por Moti, te pregunto para el final, Alejandro, seguridad en motos. Recién tiraste algo de India, ¿no?
Sí.
De los frenos.
Frenos a veces, motos.
A veces, es obligatorio. De motos. ¿Qué normativa tenemos en la región o en Uruguay específicamente y qué se puede alcanzar?
Debería. Lo que pasa es que la moto tiene la seguridad de la moto, si yo les digo que es solamente casco y ABS, no le estamos contando la historia completa. Y
acá, casco es obligatorio.
Sí.
ABS.
Y reglamentado, no. Okay. El ABS de moto es importante, pero esto lo tenés que atacar con un problema holístico. Si yo solo me ocupo de los cascos, todavía los cascos, hay esquemas como NCAP que se pueden empezar a aplicar, y que hay cascos que sorprenden en lo baratos que son y el buen desempeño que tienen, y otros que son muy caros y no les va bien. Entonces eso deberíamos tener. En un momento la Latinian Cup, junto con la FIA Foundation y también con Global Encap, promocionamos eso en Brasil. No anduvo muy bien, pero debería reimpulsarse en la región. Motos, casco y ropas protectoras. Dentro de poco vamos a empezar a ver... hay una norma de ropas protectoras, o sea, una, vamos a decir, mochilas y chalecos con airbag incluidos adentro, que se empiezan a comercializar, que hay, va a haber una norma de eso en breve. Motos baratas con airbag van a empezar a aparecer en el mercado, no acá, pero en el mercado mundial, de acá a un par de meses. Eso es la parte de la moto. Casco, moto, es la parte del conductor de la moto y la moto. Pero si no ponemos al resto de la fauna, como yo le digo, en nivel, se nos complica. Y el resto de la fauna, me refiero a que los autos tengan protección al peatón. Que la protección al peatón, no estoy hablando del frenado autónomo de emergencia todavía. ¿Ah? Solamente el diseño correcto, que es algo que estamos pidiendo a gritos, que se quejan de la cantidad que tenemos muertos, que tenemos de peatones y ciclistas, y no hace nada, los gobiernos, ninguno ha hecho nada para regular el tema de la protección al peatón. En ningún lado en América Latina. Que los autos tengan los frenados autónomos de emergencia. Hoy ya tenemos autos baratos con el frenado autónomo de emergencia de serie. Que tengan el frenado autónomo de emergencia para detectar a esa moto y frenar y no impactarla en lo que sea posible. Que los camiones, y esto es gravísimo que tenemos en América Latina, está totalmente desregulado lo que es el transporte pesado en materia de protección e interacción con otros vehículos, lo que es la parte de protección de, vamos a decir, se llama underrun en inglés, pero es más que nada empotramiento, cuando tenemos espacios en las ruedas en los cuales las motos y las bicicletas se caen abajo de las ruedas y la gente a veces se baja a los ómnibus y también se cae abajo de las ruedas a veces. No tenemos diseñado los vehículos para proteger a usuarios vulnerables de las vías birrodados y peatones pesados, ¿verdad? Y no tan pesados.
También que no está regulado en el mercado automotor ese
aspecto,
de carga.
Ese aspecto no está regulado.
Bueno, aparte acá, de seguridad. Acá no está regulado casi ninguno.
Casi.
En transporte de carga
no. No, tiene sus reglamentaciones exigentes, pero no la parte de seguridad ni interacción con otros. Entonces, si todo el resto de la fauna que circula en la vía pública no le pongo los carenados de los camiones para que cuando le pegan a una moto, no, la moto no se le meta bajo las ruedas o la empuje, digamos, en lugar de caerse bajo las ruedas. Los autos no tienen los ADB, no tienen la protección de peatones. Estamos viendo que cuando yo digo la parte de empotramiento, no es solo lateral, es frontal y lateral también. Vemos choques de frente en camiones o en vehículos pesados en los cuales el vehículo se entra abajo y la seguridad tiene poco para hacer ahí. Porque esa parte de la normativa, lo que es el carenado, no está hecho de forma adecuada.
Pero hay forma de poner de la industria de que hace los camiones que no entre abajo el auto cuando impacta.
Obvio que sí, en todos lados hay soluciones. Lo que pasa es que obviamente es regular ese aspecto también. Por eso digo, no solo la moto, la fauna, fauna le digo de una manera un poco
vulgar, está pero la fauna.
Todo el contexto, o sea, todo el ecosistema.
Es salir y vemos la fauna, no te preocupes. Alejandro Furas, como siempre, un placer. Al secretario general de Latin NCAP, al director técnico de Global NCAP, tenerte por acá. En breve charlamos de nuevo.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
No toquen nada. Presentó Movistar Empresas, tu compañía.